Hoy, víspera de Todos los Santos, nos preguntamos por el coste que supone morirse, porque se acaba la vida, pero no los gastos. Morirse cuesta y mucho, pero quizá hay alternativas que no sean tan caras, o algún seguro que nos convenga más que otros, o que quizás tenemos y no sabemos. Hablamos de ello con nuestro experto en consumo, Alejandro Martínez Berriochoa, abogado y director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Hola, Alejandro, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal estás?
Vivito y coleando.
Supongo que habrás bailado muchas veces esto de Thriller, ¿no?
Sí, muy mal, pero sí.
Muy mal, claro, todos lo hemos hecho fatality, pero bueno, la cosa es intentarlo. Como esto de vivir intentando no dejar deudas cuando uno fallece. No sé si conviene, o dirías tú que conviene tener un seguro que cubra nuestra defunción.
Bueno, la verdad es que sí, por varias razones. La primera es porque ese pago, esa sorpresa, se va a producir en un momento especialmente delicado a nivel emocional, y esto también hay que tenerlo en cuenta, no solo es una cuestión de euros. Supongamos el caso de alguien que ha perdido pues, a su madre, a su padre, y de repente se encuentra que no sabe si esa persona tiene un seguro. En el caso de que lo tenga, pues va a poder respirar, porque alguien se va a encargar de ayudarle, de acompañarle en todos los trámites administrativos, en todos los trámites relacionados pues, con la inhumación o la cremación del cadáver, en organizar los responsos, en ir al crematorio, en el tema de los testamentos, y todo eso es una gran ayuda en un momento en el que estamos especialmente tocados. Si nos tenemos que encargar nosotros, no vamos a saber ni por dónde empezar. Y luego a nivel económico, pues a lo que uno viva muchísimos años, y entonces esté pagando esa cuota mensual o esa cuota anual durante tanto tiempo, que pague más de lo que cuesta el montante de todo lo que hagamos, pues le va a salir también a cuenta. Hoy podemos contratar un seguro por muy poquitos euros mensuales.
Sería un seguro de vida, entiendo, ¿no?
No, es un seguro especial de decesos.
Vale. Hoy en día no es que sea paradojas de la vida que se llame seguro de vida, sino que hay especial de decesos.
Sí,
¿no?
En un seguro de vida lo que se cubre es el caso de la muerte o la gran invalidez o cosas de estas, y se paga una cantidad a la persona que queda con esa gran invalidez o a los herederos en el caso de que sea una muerte. Pero no se cubren específicamente los trámites y los gastos relacionados con el deceso, con lo cual uno recibe un importe, por cierto, tarda en recibirlo porque hay que acreditar esa muerte, el certificado de defunción, en fin, hay que hacer unos papeleos, el seguro no nos da el dinero al minuto siguiente de que la persona expira, ¿no? Pero no nos ayudan a elegir un ataúd, a ir a un crematorio, en fin, estas cosas son complicadas. Un seguro de deceso se encarga específicamente de eso, entonces es muy útil. Y además conviene leer la letra pequeña si lo tenemos, o la letra pequeña si lo vamos a contratar, porque nos vamos a encontrar con un montón de cláusulas muy interesantes. Por ejemplo, si uno se muere en el extranjero, pues el cadáver debe volver. Hay que ver si eso está incluido en el seguro o no, porque traerlo, si no está incluido, lo vamos a tener que hacer a nuestra costa. Y esto es un dinerito.
Yo conozco. Y sería mucho más caro que trasladarnos en una ambulancia en caso de que estemos con una emergencia.
Probablemente sí, porque eso estará cubierto por algún otro seguro que tengamos o por la seguridad social. Pero claro, uno se puede morir sin previo aviso. Te da un infarto en un viaje que estás haciendo de vacaciones a Tokio. Bueno, pues te puedes dejar unos dineritos importantes trayendo un cadáver desde Tokio. Y además hay una serie de trámites administrativos muy complicados, porque estamos hablando de un fallecimiento, una declaración de fallecimiento. Mover un cadáver no es lo mismo que mover una maleta, y esto puede ser desesperante. Yo conozco un caso reciente de un familiar que fallece en un pueblo de Navarra.
Sí.
Y bueno, pues cuesta 3.000 euros traer un cadáver de Navarra a San Sebastián.
Sí, sí, que en el momento en el que además estás, como dices tú, con el alma en vilo, por la tristeza del momento, pues luego estar haciendo cuentas resulta tremendamente complicado, ¿no?
Y entonces, mejor, pues uno tiene que analizar cuál es la circunstancia de su vida. Pongamos el caso de una persona pues, que viaje mucho por temas de trabajo. Dice, bueno, pues igual me compensa que mi seguro de deceso, si está incluida la repatriación del cadáver, pues si me da un perrenque por ahí y que mi familia no tenga que complicar. Hombre, si uno es una persona que no viaja, que no sale de Bilbao, bueno, pues igual eso no le interesa. Pero normalmente estos suelen ser seguros estándar, y este tipo de cláusulas no incrementan demasiado las cuotas, puesto que la probabilidad de que suceda es muy baja y los seguros se mueven siempre por la ley de las probabilidades. Por eso el seguro, si lo contratamos siendo muy jóvenes y con buena salud, va a tener una cuota muy baja, porque es muy poco probable que nos vayamos a morir siendo jóvenes, ¿no? Pero conviene hacerlo. Los podemos hacer individuales, los podemos hacer en pareja, por ejemplo, un matrimonio pues se hace el seguro a la vez y probablemente tengan una cuota un poco más reducida. Podemos hacerlo a nuestros hijos para que ya desde pequeños empiecen a acumularse los euros, de manera que cuando ellos ya tienen independencia económica, pues casi hasta tienen el entierro pagado. Suena un poco macabro.
Todo se da de la buena, ¿no?
Pero en el fondo es una cosa que es de las que uno más valora, de las que puede hacer por sus descendientes, y cuando se lo han hecho a él sus ascendientes, lo agradece un montón. Quien lo haya pasado lo sabe.
Sí, hay algunos mensajes que van llegando ya, 688-840-840. Hay quien dice, por ejemplo, si las tarjetas bancarias no tienen algún tipo de cobertura de este tipo, que a lo mejor hay veces que desconocemos. Sí que suele decirse piense que si pagas un billete de avión, por ejemplo, con tarjeta, en vez de hacerlo, bueno, pues con ciertas tarjetas, con unas sí y con unas no, hay ciertas coberturas en caso de que haya problemas, por ejemplo, ¿no?
Es muy importante siempre
toquemos
que...
Toquemos madera continuamente durante la sección, claro. Pero es verdad que estamos tratando de...
Ojalá viajemos muchos y no nos pase nunca nada, pero hay que ponerse siempre en lo peor. Los contratos de tarjetas de crédito o los contratos, por ejemplo, en una agencia de viajes, cuando estamos contratando un viaje, suelen incluir o suelen tener la opción de que incluyamos este tipo de cláusulas que conviene siempre leer. Siempre descubrimos cosas cuando miramos las cláusulas de los seguros. Nos pasa también, lo hemos hablado aquí, con los seguros del hogar, ¿no? Por ejemplo, hay seguros de decesos que incluyen limpiezas bucales. Bueno, pues una vez al año te limpian la boca gratis... y te ahorras pagarla por tu cuenta.
Qué curioso binomio, ¿no?
Bueno, porque también están intentando las compañías de seguros que los seguros de decesos se vayan convirtiendo poco a poco en un seguro más integral para captar otro tipo de clientes y también para alejarlo de la idea de que es un seguro para morirse, que esto es algo que a la gente pues, a veces le genera un rechazo y lo que piensan es, bueno, pues el que se quede ya se ocupará.
Hay preguntas que llegan de los oyentes, es un tema que interesa, porque nadie quiere morirse, pero la muerte es traicionera, como decimos, y te pilla a veces en Tokio o a veces a 30 kilómetros de casa y esto sale por un pico. Hay quien recuerda que los gastos tienen un 21% de IVA. No sé si esto es así. Claro, te sale a precio de lujo. Morirse es un lujo.
Estamos hablando de un producto de consumo. Uno se compra un ataúd, uno alquila una sala para un responso, uno está utilizando los servicios de un crematorio, evidentemente ahí tiene que haber una factura y tiene que haber un IVA.
Sí, pero me quiero decir, ¿IVA de lujo?
Sí, el IVA es el elevado.
Por eso digo, que morirse está...
Sí, ahora se habla de reducir el IVA de productos de primera necesidad y la pregunta es, ¿es un ataúd un producto de primera necesidad? Esto daría para un debate.
Sí, por eso lo digo, que yo creo que lo dice por ese punto. Y hay quien dice que sus suegros no tienen seguro de decesos, que tienen 87 y 82 años y se podrían hacer ahora uno. Me imagino que en formato cuotas ya sería inviable, ¿no?
Sí, porque prácticamente les van a cobrar una cuota que va a ser una parte muy significativa del importe total. Se calcula... números redondos que, bueno, la suma total de lo que uno hace, el responso, la cremación o la inhumación, pagar el ataúd, el maquillaje del muerto para que cuando esté expuesto, pues no dé miedo, ¿no? Ahora que estamos en Halloween, podemos acercar, pues puede rondar los 6.000 euros, 5.000 euros, 7.000 euros.
Entre 5 y 7.000 euros, es que claro, estamos hablando de mucho dinero.
Es mucho dinero. Entonces, claro, si uno tiene 87 años y se va a hacer un seguro, la compañía lo que va a hacer es lo que hace siempre, es calcular estadísticamente esta persona cuánto va a vivir. Y claro, cuando alguien tiene 87 años, pues lo normal es que no viva demasiado. Supongamos que le calculan que, bueno, pues oye, 2-3 años, pues le van a cobrar 5.000 euros en 2 años. Va a pagar cuotas de 2.500 euros, suponiendo que le quieran hacer el seguro, que igual están ya en un momento de tanto riesgo para la compañía que simplemente decide no hacérselo.
Sí, supongo que es posible que pasen ese tipo de cosas, ¿eh?
En ese caso, yo lo que recomendaría es que... si es que no pueden hacerse el seguro o no les compensa económicamente, dejen las cosas ordenadas. Por ejemplo, siempre se puede hacer testamento por un importe muy bajo y esto simplifica mucho. Dejar las voluntades claras. ¿Quiere uno funeral? ¿No lo quiere? ¿Quiere ser enterrado? ¿Quiere ser cremado? Bueno, pues si esto lo quiere esquelas en los periódicos o no las quiere, bueno, está claro que el que se queda es el que al final acaba decidiendo lo que pasa. Pero siempre es bueno conocer la voluntad de nuestros seres queridos pues para poder, en la medida de lo posible, acercarnos a ella. No es lo mismo que tener un seguro, pero nos ayudará a hacer las cosas mejor.
Sí, a dar pistas un poquito para evitar más angustias de las necesarias. ¿La cremación es más barata que el entierro, Alejandro?
Sí, es más barata.
¿Mucho más, quiero decir, o un poquito
bueno,
más?
Bueno, depende de qué entierro y depende de qué cremación. Hay que pensar que los gastos aparejados al entierro son mayores. Por ejemplo, cuando uno va a ser cremado, normalmente va en un ataúd, por lo tanto, eso no nos lo ahorramos. Pero quizá el ataúd que vamos a quemar tenga que ser un ataúd pues más simple, más sencillo, que vamos a depositar en un nicho tal. Cuando uno es enterrado, no solo es el momento del entierro lo que tenemos que considerar, sino la duración en la que esa persona, ese cadáver, va a estar bajo tierra. Y ahí también hay diferentes cosas. Tenemos panteones, tenemos columbarios, tenemos pues la sepultura, las tumbas de siempre, ¿no? Esto funciona por concesiones administrativas de los ayuntamientos, por lo tanto, cada ayuntamiento tiene su propia normativa. Y bueno, hay que pagar unas tasas que no suelen ser demasiado elevadas y luego está la duración.
Eso es, porque antes se pagaba de por vida un panteón familiar o un nicho y ahora hay
esto
un
ya no
tiempo
existe.
Estipulado.
Esto
¿no?
ya no existe.
No
ahora
cabemos ya.
Hay diferencias, pues a veces se habla de 99 años, depende de los municipios y depende de la antigüedad que tengan las tumbas, 75 años, no es lo mismo un panteón que una sepultura. Se pueden donar entre familiares. Oye, pues yo tengo una sepultura que no voy a utilizar, se la voy a donar a no sé quién, esa concesión, bueno, pues se puede hacer, no se pueden vender entre particulares, se pueden dejar, cuando acaba el plazo, pues, ¿qué pasa con lo que hay ahí dentro? Bueno, pues va al osario y de esto se encarga el municipio y ya, pues, hemos quedado liberados, ¿no?, de esa deuda, porque, bueno, pues una tumba de alguien muy lejano, pues igual no nos interesa mantener. Por lo tanto, hay muchas variedades y a nivel municipal las tasas no son elevadas, el precio sube en la parte privada. Es decir, si uno elige un ataúd de una madera noble, pues le va a costar un dinero. Y si uno entra hoy en Google y busca ataúdes baratos, pues se va a encontrar con que haya hasta de cartón reciclado.
Sí, sí, es verdad, que los mencionamos en alguna ocasión. Había una empresa que, bueno, pues que los ofrecía, por ejemplo, para catástrofes, que por desgracia sufrimos a veces catástrofes naturales y hace falta mandar, bueno, pues muchos muy rápidamente y, bueno, pues a precios más o menos asequibles, ¿no? Creo que hablamos con ellos en Haití cuando sucede lo de Haití en algún otro momento, sí. Y es verdad que, bueno, pues que a veces hacen falta. También nos dicen que hay otras variables para abaratar. No sé si en China los venden por hasta 100 euros, por ejemplo, o de resinas o de otras fórmulas, sí. Pero que aquí tampoco se puede utilizar cualquier tipo de material. No, para...
Hay una normativa que establece cuáles son los materiales que se pueden utilizar, pues evidentemente la madera en todas sus variedades. Luego también hay que pensar si queremos que esa madera esté con un tratamiento o no, en función de cuál va a ser el uso. Si va a estar depositado bajo tierra durante muchos años, pues esa madera tiene que tener un aguante, que no hace falta que lo tenga si va a ser cremado al día siguiente de empezar a utilizarlo, ¿no? Incluso en estos casos se puede optar por unas maderas menos nobles, pero que desde el punto de vista de la apariencia son perfectamente asequibles. Hay que pensar también en el tamaño. Esto es como los zapatos, hay tallas de ataúd. Evidentemente, pues los de los niños son diferentes, pero también para los adultos nos encontramos con ataúdes donde el muerto está prieto, porque es un señor grande o una señora grande. Y estos normalmente tienen un precio mayor porque suelen ser cosas excepcionales que se salen de lo normal. Y luego tenemos toda la parte no relacionada con el ataúd, sino, por ejemplo, con el maquillaje. Si el muerto va a estar expuesto, pues vamos a querer que tenga buena pinta, que no dé miedo acercarse a él. Y esto significa...
Sí, que quede un recuerdo de que está dormido, digamos.
Efectivamente.
¿No?
Y la diferencia entre ver al muerto en el hospital el momento en que ha fallecido o verlo en el velatorio perfectamente vestido, con su bonito traje o su bonito vestido y perfectamente maquillado y peinado...
Sí, genera paz también.
Te llevas un recuerdo muy diferente.
Pero eso es dinero.
Y eso es dinero.
Hay algunos mensajes, algunos que recuerdan que estamos hablando de un producto de última necesidad. En ese debate que decíamos que se podría abrir en paralelo sobre si pueden aplicar un IVA de lujo, ¿no?, de forma ética, o si habría que reflexionar, que es un producto claramente de última necesidad y que normalmente hay que adquirir... Sí, sí. Y hay quien decía, entre bromas, que a lo mejor es que es un inconsciente, pero que le apetece pensar en que cuando abandone el planeta Tierra en otro viaje, nadie se haga cargo de esos gastos y, bueno, pues que sea una salida un poco anárquica, supongo. Pero yo entiendo que por el aro hay que pasar, ¿no?
Sí,
no es posible hacerlo sin normas o sí.
Hay una norma para el caso de que el patrimonio del fallecido no pueda cubrir los gastos y tampoco lo puedan cubrir los patrimonios de los herederos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, pues en ese caso se accede a lo que es el entierro de beneficencia, que bueno, pues hay que acreditar, oye, mira, es que no puedo hacerme cargo de esto. Bueno, la administración se hace cargo y le hacen un sepelio, pues sencillo, vamos a decir, de primer precio, por decirlo así, digno, y evidentemente no va a costa de nadie. O sea que esto existe, pero esto de que nadie se haga cargo... Pues puede estar muy bien en un país anárquico, pero no es realista.
No va a colar, me imagino, ¿no?
Que... Algo hay que hacer con el cadáver, aunque solo sea por eso.
Eso es. Bueno, también nos preguntaban si es lo mismo cremación que inhumación. Entiendo que cremación,
no, cremación es
pasar justo por el horno.
El horno, te dan la urna con las cenizas, y la inhumación, pues como... El que sepa un poco de latín, in humus, pues es poner la cosa dentro de la tierra.
Que es lo contrario a exhumación, que hablamos mucho
ahora
últimamente,
sí,
por la posibilidad de exhumar los restos de Franco, que
eso
parece que avanza a la misma velocidad que avanza lo de bajar los IVAs en algunos productos, ¿eh? Que
parecido, sí.
Alejandro Martínez de Riochoa, muchísimas gracias por estar en Boulevard Magazine y por ilustrarnos sobre cuestiones que a veces no miramos, ¿eh? De la letra pequeña, por ejemplo, que morirse tiene un precio y cuanto más previsores seamos, pues normalmente mejor.
Efectivamente. Prevenir es mejor que curar, pero es mejor vivir.
Eso es, ¿eh? Vivamos felices. Gracias.
Hasta luego.